Focus con Lala Sanguinetti y Rofreda.
Sé que el instinto me intentó avisar que conocerte tal vez no era lo mejor, que eres experta para enamorar y no te importa cuántos caigan por error.
Yo te miro y todo me da vueltas, vueltas, y aunque admito que quiero volverte a ver, siento que tú siempre vas y vienes.
Bueno, y llegó el momento de la entrevista del día y del mes, te diría, porque estábamos esperando esta comunicación. Ya tenemos en línea a Laura Raffo, ella es economista, dirigente política, actualmente forma parte del directorio de ANCAP en representación del Partido Nacional, de Antel, perdón, en representación del Partido Nacional. Lo hablamos antes de salir al aire, pero es mujer de comunicación también, así que Tu Plata, Tus Reglas ya tiene su segunda edición. Bienvenida, Laura Raffo, te saludan Lala y Ro, ¿cómo estás?
¿Cómo están? Un placer hablar con ustedes. La verdad, feliz que estábamos coordinando esta entrevista hace tiempo y bueno, finalmente la pudimos hacer.
Te cuento una interna, Laurita, cuando le escribí, ¿no? Armando la producción, yo te juro, esto es verdad, estaba poniendo nafta. Entonces, en vez de poner Antel, puse ANCAP. Y ahora, antes de empezar el aire, Lala me dice, ¿pusiste ANCAP? Laura es directora de Antel. Ay, sí, me equivoqué. Y ahora ella dice ANCAP. No. Muy cómico estuvo. Bueno, capaz que
puede fallar. Puede fallar.
Bueno, pero lo arreglaron sobre el segundo. No pasa nada.
Esto es así. Bueno, Lauri, la verdad, un placer recibirte. Sabés que leímos con Lala, Tu Plata, Tus Reglas. Estuvimos conversando también con Camilo hoy cuando empezábamos el programa temprano, en esa relación que tiene cada uno, que los tres tenemos un vínculo bien diferente con la plata.
Con el dinero, mirá vos, sí. Qué bueno.
Y hablando un poco también de lo que vos contaste en el libro, ¿no? ¿Cuándo tiene en la herencia, en la familia, en el entorno, cuándo tiene que ver y cuánto pesa el vínculo que cada uno tiene, ¿no? Con este libro. Entonces, contanos un poco, a ver por qué. ¿Por qué se te ocurrió Tu Plata, Tus Reglas?
Bueno, el libro en realidad era como una materia pendiente que yo tenía porque durante muchísimos años, gente de todas partes, viste, de todos los departamentos, hombres, mujeres, gente joven, jubilados, madres, trabajadores, profesionales, siempre me estaban preguntando detalles de cómo hago para llegar mejor a fin de mes, cómo hago para poder ahorrar y cumplir un proyecto o un sueño que tengo, cómo se invierte, se puede invertir, qué hago, pongo mi plata en dólares, la pongo en pesos, un montón de preguntas que nos atraviesan a todos los uruguayos y que me las fueron haciendo, y la materia pendiente para mí era empezarlas a contestar desde un lugar distinto, entretenido, bajado a tierra, profesional y técnico, sí, pero no tipo manual, ¿viste? Nada más aburrido que leer un libro donde, en vez de ponerte un ejemplo, te empiezan a hacer como un libro de texto, ¿viste? La gente no quiere leer un libro de texto, quiere leer algo que le haga sentirse identificado. Entonces, lo que traté con Tu Plata, Tus Reglas, fue de recoger un montón de ejemplos de uruguayos y de uruguayas que tenían una determinada relación con el dinero, que tenían un determinado estilo de vida, un nivel de ingresos, un nivel de gastos, y que hoy por hoy se cuestionaban decisiones financieras que podrían tomar mejor. Y así va discurriendo a lo largo de los capítulos, ustedes lo leyeron, y creo que está bueno ese primer capítulo que vos comentabas, que es un primer capítulo en el cual invito al lector a pensar en cuál es su relación con la plata, por qué escuchó de niño, de qué se conversaba en su casa, cuáles fueron sus primeras experiencias con su primer sueldo, con su primera inversión, con su primera deuda, y cómo eso te moldea en tu toma de decisiones. Y hay todo un test que puedes hacerte en ese primer capítulo para ver precisamente qué relación tenés con el dinero y cómo eso te está condicionando, y cómo a partir de ese conocimiento más profundo de la relación que tenés con la plata podés empezar a tomar otro tipo de decisiones si sentís que esa relación que tenés con el dinero es limitante en algún punto.
Que es re interesante, pero también nos lleva un poco a pensar en cuando éramos chicos, nosotros no hablábamos de plata. Hoy en día los chicos desde muy pequeños ya empiezan a hablar de inversión, de Bitcoin, y vos decís, es como que los atraviesa desde otro lugar. Lo vemos en el consumismo, que se dio muy rápido todo esto, ¿no? Porque durante muchos años los niños, es como, era como que hasta los 18 la plata te daban un poquito y te manejaba todos los meses con eso como podías, o salías a laburar. Pero hoy en día tienen otra cabeza los más chiquitos. Está cambiando muchísimo la economía desde ese lugar.
Y bueno, yo creo que tiene que ver mucho con el mundo digital. Por un lado, el hecho de que en Uruguay tenemos una inclusión financiera muy grande, en la cual la mayoría de las personas cobran su remuneración a través de una institución financiera. Por lo tanto, se manejan con una tarjeta de débito y a veces como que ya uno no tiene plata en la billetera. Y los chiquilines le gusta andar con el billete. Nosotros cuando éramos chicos te daban, yo qué sé, un billete de 100 pesos o de 200 para que fueras a hacer las compras hasta el almacén, o para que te daban monedas para comprar la merienda, y uno se manejaba con billetes y monedas. Las nuevas generaciones usan el dinero electrónico. Yo lo veo en mis hijos, tengo mellizos de 19 años. Uh-huh. El otro día uno de ellos tenía un asado y necesitaba 500 pesos. Le quise dar un billete y me dijo, ay, no, por favor, mamá, transferime, como diciendo, me estás dando una porquería, ¿qué hago con ese billete? Nadie lo quiere, ¿viste? Entonces, realmente cambió la relación con el dinero electrónico se usa mucho, y también el hecho de que cada vez más la alfabetización digital, y no financiera, pero la digital ha crecido por el Plan Ceibal, porque que todos usan redes sociales, hace que estén muy informados los chiquilines acerca de temas que tengan que ver con dinero, pero informados no siempre de una buena manera, sino que esa alfabetización digital no está acompañada de una alfabetización financiera que explique de mejor manera, bueno, lo que es una cuota, lo que es una tarjeta de crédito, lo que es una inversión, lo que es ahorrar, ahorrar en distintas monedas, por qué a veces más vale preservar y no consumir y ese dinero ponerlo a producir para ti y el día de mañana comprarte algo mejor de lo que tenías pensado. Y todo eso no se da, esa alfabetización financiera, esa educación financiera no se da a la par que la alfabetización digital, y por eso también vemos problemas de endeudamiento o problemas de gambling, de sí, juego, ¿viste? Entonces hay que ser muy cuidadoso, ni que hablar.
Laura, ¿por qué marcas tanto esa importancia de conocerte antes de pensar, bueno, voy a invertir, voy a ahorrar, qué voy a hacer con lo que tengo? Vos marcas mucho en el libro eso. Primero esa necesidad de saber quién sos, qué vínculo tenés, antes de tomar cualquier decisión.
Está buena tu pregunta, porque la verdad que en general estamos acostumbrados a que todo el mundo diga que tus decisiones de ahorro financieras son como una planilla Excel o que tienen que ver solo con números. Y no tienen que ver solo con números, porque el dinero y lo que el dinero puede transformarse como herramienta para que cumplamos nuestros proyectos o nuestros sueños, nos atraviesa emocionalmente. Y desconocer eso es empezar con la pata errónea. Tú no podés ir como un maestro ciruela o una maestra ciruela a decirle a una persona, no, mira, lo que vos tenés que hacer es esto, 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 y esta es la receta mágica, y esta es la fórmula, y esta es la manera de ahorrar, y esta es la manera de invertir. De ninguna manera. Por algo el libro se llama Tu Plata, Tus Reglas, porque dependiendo de cómo tú te sentís con el dinero, de cuáles son tus proyectos, de cuál es tu mecanismo para generar ahorros, de cuánto tolera tu estómago de asumir riesgos a la hora de invertir, de qué te deja apoyar la cabeza en la almohada y estar tranquilo, en función de eso es que tenés que construir tu historia de ahorro y de inversión. Entonces, yo te puedo dar toda la información, como doy en los distintos capítulos, de lo que es invertir en renta fija o en bonos, lo que es invertir en acciones, lo que es tener fondos, lo que es diversificar con bitcoins, con inversión en inmuebles, con inversión en commodities. Yo te puedo dar toda la información, pero el que tiene que tomar la decisión sos vos, porque solo vos sabés cómo te sentís con la plata, qué proyectos tenés, en cuánto tiempo vas a necesitar ese dinero, cuántos nervios te da. Entonces, realmente la dimensión emocional tiene que estar presente a la hora de hacer una evaluación de salud financiera, porque no todos somos iguales y no hay una receta única.
En esta recorrida que estás haciendo, presentando el libro y llevándolo, me imagino que son muchas las preguntas que tenés. ¿Qué fue lo que más te sorprendió? ¿De repente encontraste algún punto en común en alguna de esas preguntas que tenemos los uruguayos?
Bueno, Bueno, creo que algo que se repite muchísimo en los uruguayos y es por la memoria colectiva que tenemos de las crisis cambiarias y financieras que vivió nuestro país, lo que más se repite es que las personas sienten que una vez que acumularon un determinado ahorro, necesitan pasarse a dólares, ¿viste? Es como una obsesión que tenemos los uruguayos con que vamos a estar más protegidos con el dólar. ¿Por qué? Porque, bueno, porque obviamente vivimos los más veteranos, la tablita, y los cualquiera que tenga más de 30 años vivió la crisis del 2002, ya sea o porque la vio en lo que pasó en el hogar de sus padres, si son chiquilines jóvenes, o si tienen nuestra edad, porque la vivieron en su mundo laboral y en y las consecuencias que tuvo. Entonces, es muy común en Uruguay ese temor a ahorrar en moneda nacional. Eso hace que a veces no se tomen tan buenas decisiones, porque puntualmente para algún gasto que tengas previsto en pesos y que sea dentro de poco tiempo, capaz lo ideal es que sí te quedes en moneda nacional y que sepas hacerla rendir, que puedas comprar una letra, que puedas comprar un bono en unidades indexadas, que puedas ponerlo en algún tipo de inversión que te dé intereses sobre los pesos, porque el peso pierde valor, porque hay inflación. Y sin embargo, eso es poco común. La gente no lo hace, le da temor, y es comprensible por las crisis que tuvimos. Pero bueno, yo dedico todo un capítulo a ese tema para darle más información y para que sepamos que la inversión en pesos o en unidades indexadas es una opción válida, que a veces hasta incluso puede ser mucho más rentable que invertir en dólares. Porque aparte, acordate que en general la gente lo que hace es pasa sus ahorros a dólares y ahí los deja en una cuenta bancaria. No es que además invierte en dólares. Entonces, eso no es invertir, eso es simplemente cambiar de moneda.
Es una inversión.
Ese es el factor más común, ¿viste? Es muy común que la gente tenga sus ahorros de una vida en el banco. Mirá que es más común de lo que crees. Me he topado con gente y me dice, no, bueno, yo fui acumulando y la verdad ahora, ¿viste? La otra vez hablaba con una mujer de 54 años. Me decía, yo la verdad, toda mi vida hice el esfuerzo, ahorré, no sé cuánto, tengo X cantidad de dinero en el banco. Le digo, ¿pero desde cuándo tenés esa plata en el banco? No, y bueno, ya hace como 5 o 6 años. Le digo, ay, pero todo lo que te perdiste de intereses por tenerla ahí, podrías haber hecho una inversión de bajo riesgo, obviamente, cuidando tu dinero, pero todo eso se hubiera acumulado, hoy tendrías más. Bueno, falta mucha información, mucha información.
Dos preguntas me vienen a la mente. Una que la serviste en bandeja, una la contestaste ya, que la plata en el banco guardada es negocio para el banco.
Mira, de esas nos llegaron tres, que tenemos las, al 098-919936, nos llegaron tres de esas, ya las contestaste.
Impresionante.
Y, ¿en serio?
Sí, vas hablando y
podemos profundizar.
Pero
otra es una pregunta muy común.
Sí. Otra que se me ocurre, que va para las personas que de repente no pueden tener, ¿no? Un dinero acumulado a lo largo de su vida en el banco, porque les da para, bueno, llegar, creo que es la mayoría de la clase media uruguaya. Claro, llegas y cobro mi sueldo, pago ta, 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 ta. ¿Cuál sería el consejo que vos les darías como para empezar a ordenar esa economía personal? Y si bien no es que vaya a tener una cuenta abultada en el banco, ¿qué? Pero bueno, por lo menos decir, pagaste lo que tenés que pagar, tus aportes para la jubilación, que es otro tema que ya vamos a hablar. ¿Cómo ordenarte para que por lo menos, de alguna manera, hay alguna clave para esa gente que está con lo justo para los gastos mensuales?
Bueno, mira, no podemos desconocer que en el Uruguay hay muchísimos hogares y familias que ni siquiera llegan a fin de mes. Eso es una realidad. Yo lo he visto, he recorrido todo el país desde mi otro sombrero, que es el sombrero de política, y obviamente hay todas situaciones de vulnerabilidad para las cuales no aplica todo esto que estamos hablando, porque son familias y hogares que deben ser asistidos por políticas públicas. Y por eso también yo me dedico a la política, porque creo que tenemos que poder brindarle igualdad de oportunidades a las personas para que se desarrollen, para que crezcan, para que consigan su laburo, para que puedan salir adelante. Así que eso, por supuesto. Pero bueno, después, si nos pasamos a lo que es, como decís tú, familias, hogares que logran tener un salario o dos en la casa, a veces pueden ser madre y padre, a veces son una jubilación y el hijo o hija que vive con ellos y unos nietos, o sea, hay distintas configuraciones de hogares, a veces es una madre sola que el hijo ya está grande y empezó a laburar, o sea, supongamos un núcleo familiar que tiene uno o dos salarios y que por supuesto tiene una estructura de gastos. Hay todo un capítulo que yo le dedico a que pongamos en blanco y negro nuestra estructura de gastos, porque claramente, si bien cada uno sabe en su fuero íntimo cómo llega a fin de mes, si le falta, le sobra y cuánto, a veces no tenemos como tan analizado por dónde se nos escapa la plata. ¿A qué me refiero con esto? Vos tenés algunos gastos que son estructurales, claramente. Puede ser el alquiler de tu casa, si vivís en un edificio, los gastos comunes, tus gastos de transporte, si mandás a los chiquilines a una educación que no es pública, el costo de la educación, si tenés que pagar mutualistas porque no te las cubre tu trabajo, la mutualista. O sea, hay determinados gastos que son estructurales y que todos los meses son medianamente los mismos. Y hay otros gastos que tienen que ver más con el nivel de vida que elegimos tener mes a mes, que es cuánto gastamos en el supermercado, cuánto gastamos en entretenimiento, cuánto gastamos en comer afuera del hogar, cuánto gastamos en llamar a pedido ya, cuánto gastamos en darnos algún gusto, en comprar una pilcha. Entonces, está bueno que vos hagas un seguimiento mes a mes para que sepas y entiendas por dónde se te está yendo la plata. Y esto no es a manera de juzgar, porque en definitiva, como decíamos al principio, cada uno tiene su relación con el dinero, y si a vos te hizo bien comprarte la pilcha esa que te querías comprar porque te hizo más feliz, bien vos, y aplaudamos. Ahora, si empezás a detectar que todos los meses, supongamos, che, mirá, porque me estoy boludeando para levantarme, estoy gastando en un taxi todos los días de mañana para irme al laburo, o porque me dio pereza prepararme el tupper para el mediodía, me estoy gastando todos los días 400 pesos en almorzar en el trabajo, y así empezás a sumar y te das cuenta que capaz se te están yendo más de 10.000 pesos por mes en esas cosas, decís, opa, acá hay una oportunidad de ajuste y de ahorro, que si me mentalizo y empiezo, capaz, y no es poca cosa ahorrarte 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 pesos por mes, que empiezan a rendir, que se empiezan a acumular con los del mes siguiente, que empiezan a crecer. Pero eso cada uno lo sabe y lo tiene que hacer sus propias cuentas. Sí, y recordemos cómo empezamos esta charla, que es diciendo, bueno, hay un montón de hogares que ni siquiera llegan a pagar sus cuentas del mes y no lo estamos desconociendo. Estamos hablando de aquellos hogares donde, gracias a que tienen uno o dos empleos quienes viven en el hogar, pueden llegar a hacer esta ecuación y entender por dónde se está escapando esa tortuga, ¿viste? Y ponerle una cuerda a la tortuga para que no se te escape.
Me encantó. Laura, hablemos de inversión. Hace un tiempo uno creía que tenía que ser cuasi que millonario para invertir, y de repente nos vamos dando cuenta que hoy en día ya no es necesario tener tanta plata, sino que se puede invertir de a poco. También pasó en el Uruguay que esos pequeños inversores apostaron de repente a algún tipo de inversión que parecía segura, y bueno, después, nunca mejor dicho, el que se quema con leche ve una vaca y llora, y todos sabemos de qué rubro estoy hablando.
Muy bien aplicado el ejemplo.
Claro, entonces a ese que se animó, que de repente había juntado 5, 6, 7 mil dólares y se animó, ahora, ¿qué le dirías vos? ¿Dónde puede poner esa inversión para no guardarlo bajo el colchón o no meterlo en un banco que vos decís que tampoco nos está dando nada?
Bueno, profundicemos sobre lo del banco, porque vos decís que había bastantes oyentes que estaban preguntando.
Sí.
La plata quieta en una caja.
Perdón,
la
pregunta puntual era, ¿abajo del colchón o en el banco? Dijo uno que me hizo mucha gracia.
Ah, y yo le diría, ni abajo del colchón ni en el banco.
Ahí va.
Porque mira, ni abajo del colchón ni en el banco, a no ser que hagas una inversión en el banco, que ahora hablamos de eso, te rinde en el sentido de que no genere intereses. Nosotros recordemos que siempre podés poner tu plata a producir y a generar intereses por vos. Es el fruto de tu esfuerzo, ¿viste? Te deslomaste para conseguir esos ahorros. Está bueno que produzca para vos y que genere solo. Entonces, si tú dejas la plata quieta, ya sea en el colchón, ya sea en el banco, no te produce interés. Es más, si la dejas en el banco, el banco la invierte por vos, no te genera, no te genera a vos los intereses. Y por lo tanto, está bueno que conozcas opciones. Ahora, ¿en qué invertir? Vos me decís, bueno, alguien que tiene 7 mil dólares, bueno, depende para qué esté ahorrando. Siempre primero te tenés que preguntar, bueno, ¿para qué estoy ahorrando? ¿Estoy ahorrando para hacer una entrega, para comprarme mi primer vivienda? ¿Estoy ahorrando para un auto? ¿Estoy ahorrando para la fiesta de 15 de mi hija? ¿Estoy ahorrando para hacer una reforma en la cocina? ¿Estoy ahorrando porque simplemente me da temor no tener un respaldo y quiero tener plata ahí por si me pasa algo? Entonces, esa pregunta te da la clave para decidir en qué invertir. Porque no es lo mismo invertir en en fondos a largo plazo. Por ejemplo, mira, este dinero es un dinero que no lo voy a necesitar ni lo voy a tocar por 2 años y por lo tanto lo puedo dejar produciendo, yo qué sé, lo puedo dejar produciendo en dólares, en un fondo de inversión, que vaya generando intereses, puede estar invertido en acciones. Distinto es, mira, este dinero, qué sé yo, le voy a festejar la fiesta de 15 de mi hija el año que viene, voy a pagar el salón acá en Uruguay, voy a pagar el catering acá en Uruguay, es todo plata en pesos. Bueno, entonces capaz le puedes pedir a tu banco para hacer una inversión en letras de tesorería, y la vas renovando mes a mes y dejas el dinero en pesos, y así sucesivamente. O sea, no hay una receta única, sino que es importante que te preguntes para qué necesitas ese dinero y en qué plazo lo necesitas. Y después, muy importante lo que vos decías recién, de que hay alertas rojas. Yo hay un capítulo del libro sobre el final que, además de haber explicado en cada capítulo, explico lo que son las distintas opciones de inversión para que cada uno las conozca. Hay en una hoja que pongo las alertas rojas del fraude financiero. ¿A qué prestar atención? Si a vos te dicen que hay una fórmula mágica donde te prometen rentabilidad súper alta y te dicen, ay, acá no hay riesgo, y bueno, sabe que eso seguramente sea un fraude. Cada uh-huh. vez que la rentabilidad es muy alta es porque el riesgo es alto. Después, cuando te dicen, mirá, esto siempre te rinde lo mismo, que es un caso, es lo que tú estabas hablando y lo que le pasó a la gente que invirtió en ese fondo ganadero, le daban como permanentemente la misma tasa de interés, por más que el negocio era un negocio de economía real, sí. Bueno, también desconfía. Si además tú desconoces si esa empresa o ese fondo no está regulado por el Banco Central, no conoces sus balances, no conoces cómo gana el dinero, y bueno, desconfía. Es lo mismo, mira, entrar en una inversión que no cotiza en bolsa, que no está regulada por el Banco Central, cuyos balances y números no conoces, es lo mismo que prestarle plata al negocio de la esquina. Ponele al almacén que tenés en la esquina o al kiosco de la esquina que te pida plata o que te diga, séte mi socio, ¿le pondrías la plata? Bueno, yo creo que le preguntarías un montón de cosas antes de darle plata, ¿o no? Bueno, eso sí. Es igual. Vos tenés que invertir, es como cuando vas al médico, ¿viste? No vas a un médico cualquiera, vas a un médico que trabaje en una mutualista o en una clínica conocida o en un hospital conocido, que tenga un título, que tenga una reputación. Esto es igual, no puedes invertir por cualquier lado.
Acá tiene una pregunta que estaba buscando yo a ver de qué trataba porque no la entendí, pero obviamente que vos sí, Laura, me dice, ser socio del Estado, más allá de que somos socios con los aportes que hacemos, bonos que pone el gobierno, ¿aconsejás invertir en esos bonos? Dice UTE, Antel, no, a mí no me queda muy claro,
que
pero
creo que lo de la energía eólica que salió que podías pues invertir, esa. Capaz que va por ahí, no sé. Mira, hay dos tipos de inversiones que podés hacer con el Estado uruguayo. En primer lugar, están todo lo que son los bonos del Tesoro. No sé si me escuchan bien, porque yo me escucho perfecto. Como un retorno.
Sí.
Ah, pues yo escucho un retorno, pero no importa. Entonces, tenés los bonos del Tesoro, eso es que el Estado uruguayo emite deuda para pagar cuentas que tiene que pagar y le dice al inversor, mira, vos dame, suponte, $1,000 y yo me comprometo a devolverte estos $1,000 dentro de 5 años y además me comprometo cada 6 meses a pagarte tanto de interés. Entonces tú sabes, tú le estás prestando dinero al Estado uruguayo y el Estado uruguayo te asegura que te va a devolver intereses en fechas predeterminadas y que además te va a devolver la totalidad que invertiste en la fecha de vencimiento. Eso puede ser un bono, una letra. Y el Estado uruguayo tiene grado inversor y tiene un historial de pago que te puede dejar tranquilo porque siempre pagó. Por eso fue tan importante cuando se hablaba de tener grado inversor. ¿Se acuerdan todo el lío que había con eso? Bueno, el Estado uruguayo siempre pagó sus obligaciones, siempre. Por lo tanto, tenés un grado de certeza de que te van a pagar. Otra opción, que es lo creo que lo pregunta ese oyente, es cuando las empresas públicas emiten deuda que se llama obligaciones negociables. Simplemente es como que fuera un bono corporativo de una empresa pública. Es, por ejemplo, UTE dice, bueno, a ver, vos podés comprar, vos podés ayudarme a financiarme a través de estas obligaciones negociables y
funciona parecido, es yo te pido plata a vos, me comprometo a devolverte la plata en tal fecha y además te voy pagando intereses en tales otras fechas. Entonces, el Estado uruguayo siempre ha devuelto en tiempo y forma, por lo cual es una inversión de riesgo moderado. Nunca hay riesgo nulo en las inversiones, ¿no? Pero siempre puede pasar alguna catástrofe. Sí. Pero es una inversión de riesgo moderado que cualquier uruguayo puede hacer y que paga tasas de intereses que van, yo qué sé, entre 4% y 8% anual. No vas a obtener más que eso. Y a veces la gente dice, ay, pero eso es muy poco. Bueno, no es poco, porque es plata, digo, y la dejas invirtiendo un año, otro año, otro año, y todo eso se acumula. Sobre los intereses puedes volver a invertir. Siempre te rinde más que en el colchón o en el banco.
De a granitos come la gallina, dicen algunos.
No, acá claro. Que era por un anuncio que hizo el secretario de Presidencia, que dice que dijo que los uruguayos podían... que no perdieran la oportunidad de decidir.
Sí, eso fue, en un momento lo dijo el Pacha Sánchez, como que las empresas del Estado iban a emitir acciones. Eso ya es algo distinto, eso es participar del capital accionario de una empresa, es que vos sos dueño de esa empresa y ahí estás vinculado a cómo le va a la empresa. Pero al final dio marcha atrás con eso y bueno, y habló más de esto, de estos otros títulos de deuda, que son estas obligaciones negociables de las que hablábamos.
Laura, varias preguntas también se vuelcan a la moneda digital. ¿El Bitcoin y las divisas digitales son seguras? Preguntan por un lado. Bueno, y dentro de lo mismo, ¿la criptomoneda o el token es viable? Es una práctica moderna, pero sigue siendo segura. Es como otro de estos pequeños grandes inversores que tenemos por acá.
Bueno, esa es una pregunta que surge mucho. ¿Por qué? Tiene que ver con la parte emocional. ¿Por qué la gente dice, ay, quiero invertir en Bitcoin? Porque leyó algún titular de que alguien se hizo millonario con Bitcoin. Si no, no te generaría la más mínima curiosidad. Entonces, ¿qué pasa? El Bitcoin es una moneda digital que no tiene el respaldo de un banco central y que, en definitiva, no sigue las normas del resto de las monedas, porque no la emite un banco central, no tiene el respaldo de una nación y por lo tanto no responde a un valor de lo que es la riqueza de esa nación. Pensemos en el dólar. ¿Por qué el dólar es una moneda de refugio internacionalmente? Bueno, porque representa a la economía de Estados Unidos, que es la economía más grande del mundo. El Bitcoin no representa a ninguna divisa, nación, claro. ni ningún banco central. Entonces, es una moneda muy volátil. Volátil quiere decir que cambia de precio rápidamente, tipo electrocardiograma. Claro, se basa solamente el funcionamiento del Bitcoin en lo que es la criptografía, que son reglas matemáticas, por eso es criptomonedas, y no se imprime en ningún lado, y actúa como... Es toda una tecnología que se llama blockchain, la que la respalda, y el problema es que su valor no surge ni de un Estado, ni de una empresa que genera ganancias, ni tiene las garantías de un banco central, y se mueve exclusivamente por oferta y demanda. O sea, cuando hay mucha gente que quiere Bitcoin, el valor crece, cuando hay muchos que quieren vender, el precio baja. Entonces, realmente es una inversión de alto riesgo, tiene esa volatilidad que les comento, que sube y baja de precio muy rápidamente, y por lo tanto es una inversión para quien quiera asumir el riesgo. En general, mi recomendación para este tipo de inversiones de alto riesgo, que puede ser una criptomoneda o cualquier otra, es siempre que vayas a invertir en algo de alto riesgo, que sea dinero del cual puedes prescindir, porque lo puedes llegar a perder todo, que sea una porción pequeña de todos tus ahorros para que no se te lleve tus ahorros contigo, y bueno, y ahí sí tenés el estómago para hacerlo, y bueno, capaz que tenés la suerte y ganás plata, o capaz que la perdés.
Es como un casino, casi.
Es casi como un casino, exactamente.
Yo tengo, por lo menos de mi lado, la última, y es mía, y es de madre, consejo de madre, porque yo ya estoy en la parte de que me jubilé, una jubilación temprana, con suerte, por ser docente. Pero
me encanta decir que jubilada.
Pero tengo dos hijos, 21 y 27 años, entonces también veo en las reuniones de amigos, es que los chicos ya no piensan como pensamos nosotros los que tenemos 50 y algo de cuando me jubile. Ellos ni se les ocurre pensar en una jubilación. Entonces la pregunta, Laura, es ¿qué consejo les darías vos a estos chicos que recién están ingresando al mercado laboral de cómo organizarse para construir esa mejor jubilación en el futuro?
Bueno, mira, y justo vengo de tener una reunión, dos reuniones tuve con chiquilines jóvenes, donde el gran drama y la gran pregunta de todos los chiquilines jóvenes es cómo hago para conseguir un laburo, porque la verdad que está re difícil para conseguir trabajo para la gente joven en Uruguay. Y los que lo logran conseguir después, no piensan ni por casualidad en la jubilación, porque obviamente la gente de 20 años está pensando en, bueno, en cómo disfrutar, pero sí muchas veces piensan en cómo invertir, porque como decís vos, están muy expuestos a lo que es el mundo de las inversiones y lo ven digitalmente. Mi recomendación sería que además de disfrutar ese primer sueldo, de darse un gusto, comprarle un regalito a la mamá, que tanto bien. Sacrificio ha hecho.
Y a la socia de la mamá también, ya que estamos.
Y a la socia de la mamá. Y además de darse los primeros gustos, como se pueden dar los chiquilines, y tienen todo el derecho del mundo, capaz, si te empiezan a tener una mínima conducta de ahorrar, yo qué sé, vamos a ponerles que logren ahorrar 4.000 pesos, que son $100, y que los empiecen a invertir y les vayan sumando todos los meses un poquito más, porque ahí empieza la magia del interés compuesto, que es que si tú invertís en algo y no retiras los intereses, al mes siguiente los intereses se generan sobre lo que habías invertido más los intereses. Claro. Y al mes siguiente sobre lo que habías invertido más los intereses. Y así sucesivamente, y se va convirtiendo en una bola de nieve muy positiva que con el correr de los años rinde muchísimo. Hay que dejar pasar el tiempo, ¿viste? Pues empieza con un monto muy chiquito, pero como mes a mes, año tras año, no retirás intereses, eso crece y déjalo ahí quietito como que no existiera. Me parece que esa sería la recomendación, si se animan a hacerla, porque en general, viste, los chiquilines también quieren darse sus gustos.
Sí, igual están como con una cabeza emprendedora. Laura, por mi parte, obviamente agradecerte, ya vamos a hacer un pequeño cierre, pero la última pregunta es, ¿considerás que los uruguayos somos educados financieramente? Eso por un lado, y bueno, y por otro lado, ¿cuándo vamos a poder tenerte por acá? Para poder escucharte en persona presentando tu libro.
Bueno, empiezo por la última. Tenemos previsto hacer la presentación del libro en Punta del Este, en Maldonado, seguramente en el próximo mes. Todavía no tenemos la fecha fijada, pero obviamente que se los voy a decir. Y está buenísimo porque, mira, vengo a hacer la presentación en Minas y son presentaciones abiertas a todo el público. La gente va y se dan charlas entretenidas, la gente pregunta, se sacan todas las dudas, ¿viste? No es una presentación de libro tradicional, sino que se abren las preguntas al público. Así que apenas esté la fecha, yo se las voy a hacer llegar para que,
ahí
para
estaremos,
que puedan
además.
Comentarla y difundirla.
Claro que
sí. Y después, la otra pregunta es, la verdad creo que no hay educación financiera en Uruguay, creo que somos muy alfabetizados digitalmente, todos nos manejamos y todas las nuevas generaciones con el plan Ceibal y con la buenísima conectividad que hay en el Uruguay, todas las generaciones se manejan súper bien con lo que es la alfabetización digital, pero no tenemos alfabetización financiera, no nos enseñan ni en la escuela, ni en el liceo, y vamos aprendiendo a los porrazos, y eso hace que todo nuestro esfuerzo no rinda tanto. Así que yo soy una fanática de que haya educación financiera, y bueno, y espero con este libro por lo menos contribuir con un granito de arena a que eso suceda.
Totalmente. La última, chiquitita y recurrente, es que no nos están explotando.
Un minuto nos queda, nos pasamos 15 de la tanda apenas.
Pero la verdad que fue un placer, hace 40 minutos que estamos charlando. Uruguay es muy caro, Uruguay está dolarizado, un poco respecto a lo que vos hablabas de esa costumbre del uruguayo de ahorrar en dólares, pero sin embargo todas las grandes compras, un auto, una casa, una propiedad, un terreno, son en dólares.
Es cierto, y eso es algo que hace que los uruguayos sigan razonando en términos de dólares.
¿Habría que monetizar a pesos?
Porque, ¿sabes lo que sucede? Que en realidad, si vos te pones a mirar cómo ha sido la evolución del dólar y cómo ha sido la evolución de los rendimientos de inversiones en pesos, y lo chequeás con los autos, con las propiedades, te da que en realidad, si hubieras invertido en pesos y con las tasas de interés, hubiera sido positivo para comprarte una propiedad. Lo que pasa es que yo entiendo, el temor y el riesgo está siempre. A ver, nosotros no podemos pretender pasar por arriba de lo que es una memoria colectiva y de lo que es los traumas de las crisis cambiarias que hubieron en Uruguay. Entonces, mi simple consejo es, fíjate para qué estás ahorrando. Si a ti te da más tranquilidad ahorrar en dólares, fantástico. Recordá que ahorrar en dólares no es simplemente tener el dinero en dólares en una cuenta bancaria, sino que es invertirlo en algo que te genere intereses y que, por lo tanto, todo ese esfuerzo y ese sacrificio te rinda más. Entonces, capaz que el mensaje es que hay que empoderarse con poder invertir esos ahorros que tanto esfuerzo y sacrificio te generaron y que, por lo tanto, podés ponerlos a producir para vos.
Miti, miti, entonces, en distintas canastas. Laura Raffo, qué placer recibirte esta mañana. Gracias, gracias también por regalarnos
este
libro.
Antes de despedirte, Lala.
Sí.
Lauri, hoy es el cumple de Lala, así que en este momento te regalo, Lalita, tu plata, tus reglas, para que lo leas y cuando venga Laura te lo esté firmando.
Estoy con el
acto oficial, acá el cierre de.
Me encantó, tengo el libro en mis manos ahora, sí, quiero que me lo firmes, así que te esperamos.
Cumple, no sabía.
Muchas gracias, muchísimas gracias, Laura, un placer.
Abrazo enorme, muchas gracias por la nota, chicas, y disfruten que salió el solcito y mañana viene el frío polar.
Dice. Está divino por acá, está divino. Gracias, Laura. Rafa, un placer recibirte.
Abrazo
en Focus.
Enorme, hasta luego, chau, chau.
Bueno, qué lujo que nos dimos, ¿eh? Una clase.
Siguen llegando
mensajes.
Mensajes que lo van a poder, se van a hacer las preguntas en vivo a Laura. Ahora, cuando llegue, tenemos una llamada. A ver quién es. Alguien que le quede una pregunta.
Lo cierto es que vamos a estar anunciándoles cuándo van a ir a disfrutar de Laura Raffo y la presentación.